Estamos de festejo, Radio High cumple hoy sus primeros 28 años y yo quería elegir a alguien para charlar en esta mañana que tuviera más tiempo que yo en la radio, que la haya visto desde, aunque sea unas horas antes que yo, y creo que más o menos coincidimos en el tiempo. Me refiero a Gustavo Gershon, que aparte de rabino, de periodista, de locutor, es y será parte de esta familia. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buenos días a ti, Mazal Tov. Qué gusto estar hablando en este día tan importante de la radio. Mazal Tov a todos aquellos que hacen High. Un abrazo muy especial para vos, para Miki, para nuestro director. Yo digo nuestro, sí, porque siempre va a ser mi director, Miki. Tengo unos recuerdos fantásticos de la radio y para mí la radio no es pasado, es presente, porque sigo siendo el corresponsal de Radio High en Brasil, así que Radio High es una parte de mi vida y tantos amigos fantásticos que, bueno, ya hace 28 años de amistad con algunos, 27, 26, por ahí vamos.
Contame cuándo llegaste a la radio y cómo.
Mira, había un programa, era el Top 20, creo que lo hacía Mariana Sklar y Mariana estaba saliendo y quedaba ahí un espacio. Y me llamaron, Miki me llamó, yo en la radio, en la época yo estaba estudiando en el ISER, en el Instituto Superior de Enseñanza Radiodifusión, no me acuerdo si ya me había recibido o no, pero bueno, en eso estaba, y surgió esa posibilidad, me invitaron a trabajar para entrar en el lugar de Mariana, y bueno, arranqué de 9 a 11 de la mañana en High. Después se abrió la posibilidad de hacer el noticiero de High, el informativo de High al mediodía. Entonces empezaba a las 9 de la mañana a las 11, ahí después esperaba una hora, preparaba las noticias, entraba al aire a las 12. Y después también me invitaron para hacer dos producciones, para ser el productor de dos programas. Uno era el de la Embajada de Israel en Argentina, que también fue muy lindo. Y después también, después recibí una invitación de la Fundación Memoria del Holocausto. Nuestra querida amiga Graciela Ginich me invitó a asumir la producción de ese programa que salía al aire los viernes a la tarde. Ahí yo no hablaba al aire, hacía la producción. Entrevistaba a sobrevivientes del Holocausto y me permitió conocer a tanta gente interesante, oír tantas historias y condensar esas historias en media hora, era algo increíble.
Vos sabés que cuando trato de retroceder en el tiempo para recordarte y recordarme, tengo dos imágenes que seguramente compartimos. Una fue el famoso viaje a Rosario para Yom HaTzmaut, con casi 11 micros o 12, no me acuerdo cuántos eran, saliendo de Canning y Corrientes, cuando todavía era Canning, hacia Rosario con oyentes para festejar. Y la otra es un aniversario en el Dinastía Maicito, un aniversario del programa, de tu programa. Y tengo esa imagen justamente porque te vi a vos con muchísima gente alrededor. Y me imagino que debes tener de eso, ¿no? De la gente, de la relación con el público, un recuerdo enorme.
Mirá, fue una gran apuesta porque era sacar la radio a la calle por la primera vez, nunca se había hecho ningún acto público de la radio de juntar oyentes, y bueno, era una apuesta, a ver qué pasaba. El Top 20 cumplía, no sé si era un año de Top 20, entonces me acuerdo que la gente de Dinastía Maicit muy gentilmente nos ofreció el salón, el salón del medio, y bueno, pusimos sillas, y el querido Mario Sobol nos donó algunos viajes para Uruguay y lo fuimos armando, lo invitamos a Pablo Uner a cantar en vivo, le invité a Irene Feilenbogen también a cantar en vivo y bueno, fuimos armando. Y de repente, cuando faltaba una hora para empezar el programa, había una fila enorme en Malavia. Yo no lo podía creer, no lo podía creer nadie. Y la gente de Dinastía Maicit dele entrar a poner sillas y más sillas, porque no alcanzaba la silla que había. Lo tenemos filmado. Es increíble, estaba lleno ese salón. Yo pensé que iba a venir nada más que mi mamá y mis tías, pero no, era impresionante. Y creo que fue la primera muestra de fuerza de la radio, porque bueno, uno transmite en un dial el 96.3, ¿qué pasa? ¿Quién está del otro lado? Teníamos gente, nos llamaban, participaban, pero fue la primera demostración de fuerza y bueno, nos sorprendió el retorno que tuvimos de la gente, que fue fantástico. Ahí vimos y nos dimos cuenta de la dimensión que tenía nuestro trabajo y cómo este... Yo creo que a medida que iba avanzando nuestro trabajo, también se iba consolidando una amistad fantástica, pues nosotros, aparte de trabajar, salíamos. Éramos un grupo que salíamos a tomar algo, salíamos a comer algo, nos encontrábamos con vos, sabíamos de la familia, lo que pasaba, lo que no pasaba, quién estaba bien, quién estaba mal, quién buscaba nuevos rumbos en su vida, nos dábamos apoyo, y entonces éramos realmente una familia de trabajadores y nos dábamos cuenta que estábamos poniendo una semilla y la estábamos haciendo crecer. El viaje a Rosario también, como vos decías, fue muy interesante, fue muy marcante, transmitir Yom Ha'atzmaut, con los recursos mínimos que teníamos, pero bueno, íbamos de onda. Me acuerdo una anécdota bien, bien graciosa. El Club Casa, creo que no existe más ahí en la provincia de Buenos Aires, al lado de la General Paz, pero había una maratona organizada por la Embajada de Israel, y yo me fui vestido de periodista, con zapatos, no, con zapatillas, no sé, pero estaba vestido con jean, etcétera, y me fui a hacer una nota, esta es fantástica, me fui a hacer una nota para cubrir la noticia, así que había una maratona organizada por la Embajada de Israel, no sé si eran 10 kilómetros, una rústica. Me fui con el grabador, me fui con el teléfono, y empecé a entrevistar a los corredores y empecé a correr al lado de ellos. Y me entusiasmé y corrí toda la prueba. Pero yo estaba vestido de periodista, no estaba vestido de deportista, no estaba en short, no estaba en nada. Digo que llegué con la lengua para afuera, pero iba grabando a toda la gente que iba corriendo al lado mío, adelante mío, a los que me pasaban. Cuando llegué a la mitad ya me daba vergüenza parar y caminar para volver a la meta. Entonces, bueno, seguí. Y en un momento el Libertador hubo un desvío, no sé si agregaron 2 kilómetros más, yo me estaba muriendo. Pero llegué al final. Esa es una anécdota linda que tengo de la radio. Otra anécdota también graciosa de la radio que creo que poca gente conoce. Yo vivía en Floresta, Dani.
Sí, conozco. Segurola y... ¿cómo se llama la callecita?
Segurola y Avellaneda, por ahí. Sí. A una cuadra, Segurola y Avellaneda. Sí,
arriba de la farmacia.
Exacto. O sea, mirame qué memoria.
yo vivía 2 cuadras o 3.
Qué grande, Floresta. Bueno, y resulta que... Bueno, en esa época yo estaba trabajando en Cablevisión... Y bueno, tuve la oportunidad de comprarme un coche, entonces bueno, ya iba de coche hasta el 11, pero había mucho tránsito, había que agarrar Avellaneda desde Floresta hasta la Jean Jaurès, era interminable la mañana el tránsito, y bueno, y yo tenía que empezar el programa a las 9 de la mañana, y muchas veces llegabas a Jean Jaurès, llegabas al 11 y no tenías dónde estacionar el auto, y yo me volvía loco porque ya era el horario... Que tenía que arrancar. Entonces habíamos dejado, como ya a veces se me pasaba la hora, llegaba hasta agarrar el ascensor y subir y esto y lo otro, habíamos dejado la apertura del programa ya grabado por las dudas, si no conseguía lugar para estacionar, y era muy gracioso porque yo estaba en el auto, eran las 9 y me escuchaba a mí mismo diciendo: bienvenido, buen día, este es el Top 20 y empezamos con música. Ahí el operador me tiraba unos temas hasta que yo subía y llegaba al estudio. Bueno, son cosas de la radio. Algunos... mira, acá mi amigo Diego Glasbauer nos está escuchando. Él es uno de los pocos que sabía de esta anécdota porque él ya sabía que yo decía: hola, buen día, bienvenidos. Aquí arranca el Top 20. Y él se mataba de risa porque era la misma abertura siempre, y yo decía siempre lo mismo mientras estaba estacionando. Me acaba de mandar un WhatsApp que nos está escuchando. Un abrazo, Dieguito.
Bueno, vos sabés que, Gustavo, ahora parece la prehistoria, pero teníamos recursos muy, muy escasos, no porque no los pudiéramos costear, que probablemente también eso sucedía, sino porque no había. O sea, hoy tendrías un celular, estarías con el Bluetooth y hasta podrías salir y arrancar desde el auto un programa. En ese momento teníamos, me acuerdo, en el mejor de los casos, los ladrillos grises, los celulares grandes. Nosotros hacíamos móviles de exteriores desde el balcón para que se escuche el ruido de los autos, porque no teníamos teléfono para llegar mucho más lejos que eso. Y recuerdo incluso a algunos compañeros míos haciendo ruido en el baño con el agua y todo para decir que estaban en la calle. Ahora, hablando de eso, ¿tenés algún nombre?
Otra cosa. Había un oyente de nombre Erta, que nos escuchaba de Olivos o uh-huh. de Martínez, y no nos escuchaba bien, porque no había internet, no había nada de eso. Entonces le pedíamos que saliera a la terraza y que apuntara la antena para la capital para que nos escuche mejor, porque la gente nos decía, no los escucho. Hoy sí, puedes escuchar a Jai en todas partes del mundo. Ese era un gran sueño de Miki, de poder llevar la radio y tener repetidoras en cada país. Hoy con la internet lo tenés. Los teléfonos celulares llegaron a la radio el día del atentado a la AMIA, eso fue en Minas Yamain, fue del cielo. No teníamos celulares. Llegó una renovación de celulares, aquellos que se abrían de tapita, que eran más modernos y más livianos, pero antes salíamos con esos ladrillos, que era terrible, que te perforaba el bolsillo del saco.
Con la antena grande. Te iba a preguntar por nombres, ¿no? Todos guardamos siempre nombres de gente que nos tocó trabajar con ellos y los recordamos muchos con los que todavía nos cruzamos y muchos que lamentablemente ya no están. Si tuvieras que recordar algunos y alguna circunstancia, ¿quiénes serían?
Mira, Manotas Bresca, sí, Manotas como operador, era un querido, lamentablemente nos dejó muy muy temprano, pero era un tipo de buena onda. Después teníamos operadores fantásticos, verdad que no me puedo acordar ahora el nombre de él, pero estaba en el programa de la mañana conmigo. Por ahí también fue tu operador, ahora no me estoy acordando el nombre. Tengo la imagen, pero no tengo el nombre. No sé si era Ávila, alguna cosa así. Pero un muchacho que vivía en Flores, escúchate esta, uh-huh. era un muchacho que vivía en Flores y tenía una vecina en el piso de arriba que tenía como 20 perros adentro del departamento y el flaco pobre no podía dormir y había olor y no sacaba la basura a la vecina. Y en la época, como te dije, trabajaba también en Cablevisión y le hice la pata, fuimos con la tele a hacer un reportaje de la vecina que tenía un montón de perros y que no lo sacaba, que había suciedad. Y gracias a esa nota que hicimos, consiguió que le sacaran los perros, que Sanidad le sacara los perros, etcétera, y consiguió vivir. También con eras vos, sí, obviamente.
Shaul.
Con cariño. Shaul. Con Shaul hacíamos el noticiero. Con Shaul a veces dábamos alguna noticia y nos tentábamos, nos empezamos a reír.
Te iba a decir, a lo mejor la gente cree que Shaul es un ser humano serio, pero pocas veces en mi vida me he reído tanto y de tentarse como con Shaul en un noticiero.
Con Shaul había algunas noticias que dábamos. No me preguntes por qué, nos tentábamos y le pedíamos al operador que levante la cortina es el fondo musical, cortábamos el micrófono, llorábamos, volvíamos y nos tentábamos de vuelta y había que subir la cortina. La gente no entendía nada que pasaba con esa noticia, pero era llorar de
bueno, dale. vos sabés, Gustavo, que con Shaul siempre cuento esta anécdota. En un momento hubo reunión de operadores, no me pregunte por qué, había reunión de operadores, y me pidieron a mí que me quede operando a Shaul en el noticiero, que él estaba solo, y yo no sabía operar, pero me dijeron, es muy sencillo, vos levantás esto y está todo bien, enseguida volvemos, y la cuestión es que tenía que salir una nota al aire por teléfono, y yo no sabía qué toquetear, entonces entonces, claro, como todos los entrevistados te dicen que no escuchan y que le subas el retorno, yo no sabía cómo subir el retorno. Entonces yo le dije a Shaul, mira, esto es así. Seguramente el entrevistado va a decir que le subamos el retorno. Y yo no sé cómo hacerlo. Cuando él lo diga, vos gritá. Vos hablá más fuerte, porque yo no tengo otra opción. Bueno, dicho y hecho, el entrevistado dice, por favor, ¿me podría subir el retorno? y Shaul me mira y se empieza a reír y empieza a llorar, pero claro, eran mi recurso, ya de por sí era complicado. Bueno, la verdad es muy lindo, yo te quería agregar nombres a la tía Fanny, que la también Fanny. La perdimos, que era un personaje divino, exquisito. De los que nos tocaron, y estoy pensando en los que no están justamente para homenajearlos, Abraham Felperín, un tipo que uno escuchaba y veía trabajar y admiraba, fue el primero que me corrigió,
en el periodismo.
Fue el primero que me dio una opinión sobre mi trabajo y yo valoro mucho eso. El otro día vi en un video a Gerardo Yomal, gente con la que nosotros nos cruzábamos en los pasillos y de los cuales yo personalmente aprendí mucho, Raúl Tito, que ya no está también. Creo que todos guardamos muchos nombres y muchos momentos, especialmente César, como decías vos, César Benítez hacía también Trasnoche, y creo que vos te los cruzabas en algún momento, cada uno trabajando para otros medios.
Sí, César trabajaba en Feeling a la noche, la Trasnoche de Feeling, y yo trabajaba en la Trasnoche de América. Así que bueno, alguna que otra vez cuando tenía algún horario libre lo iba a visitar en la madrugada. Y después lo que nos unió mucho fue el atentado a la AMIA. Eso nos unió mucho porque trabajamos las 24 horas. No, ni íbamos a dormir a casa, salíamos a hacer la nota, nos íbamos a la radio a darle apoyo a aquel que estaba al aire, llevábamos comida, nos quedábamos ahí. Era nuestra casa, no sé cómo explicarlo. Era algo, una familia. Yo creo que también debe continuar hoy, pero la radio creció mucho. Y me imagino que también los intereses de las personas que trabajan dentro de la radio son otros o tienen también alguna otra ocupación, pero era la dedicación full time a estar en High. Después tu otro tocayo, Dani, que también contaba cuentos, ahora se me fue el...
Dani Litmanovich.
Dani Litmanovich, que contaba siempre los chistes.
Él vive en Miramar ahora, también hace algo allí para despuntar el vicio. Pero claro, lo hacíamos con César Benítez, hacíamos el té con Kijalaj.
Es verdad.
Bueno, y vos hacías Beteabón, todo tiene que ver con la comida, viste que en la radio yo hice el licuado, ahora hago el coffee break. En general tratamos de que sea algo gastronómico.
Después otro programa que también tenía mucha repercusión y que creo que fue así genial en la historia de High, que lo escuchaba muchísima gente, era Tiembla el
claro,
Muel. Claro, sí. Tiembla el Muel era genial, era un programa hecho por jóvenes.
Está Ferender, Fabito Corenblau, Diego Melamed, gente
le dio, divina. Le dio un dinamismo, porque fue meter a los jóvenes en la radio una propuesta media loca. Y la gente se prendió, hasta el nombre era bueno, era muy marcante, y creo que eso llevaba oyentes. Y después, ¿te acordás que hacíamos notas a colectiveros, a taxistas? Que era una forma de expandir la radio, entonces nos íbamos y hacíamos todo un programa con taxistas, entonces los taxistas empezaban a sintonizar. Después yo hacía otra cosa loca, cuando en algún momento el programa le pedía a la gente que estaba en el auto que toque bocina. Y bueno, y como la radio ya tenía sus oyentes, se hacía un buen bocinazo en varias partes de la capital. Esas cosas locas que teníamos. Después una vez nos fuimos con Miki a trabajar a México, hicimos notas del Congreso Judío Latinoamericano, estuvimos en México, estuvimos con Carlos Salinas de Gortari, le hicimos una nota al presidente mexicano y ahí empezamos a saber lidiar con la custodia de un presidente de la República, que mientras arriba le poníamos el micrófono, abajo nos pegaban patadas para que nos vayáramos, para que nos fuéramos de ahí. ¿Qué sé yo? Entonces, en Israel estuvimos también haciendo notas.
Allí nos tocó convivir en algún congreso de periodistas.
¿Vos te acordás cuando nos vestimos? Eso ahí la gente tiene que saber. Tenemos una foto, yo no sé si después da para subir alguna de esas fotos a la página de High. Yo creo que hay que rescatarlas. Cuando nos vestimos todos de romanos en una cena.
Sí, en el Cardo Culinaria.
Exacto, porque ya no existe más, pero era fantástico. No. Todos vestidos de romanos, Después cuando
yo no puedo dar nombres, pero alguno de mis compañeros, gente muy respetable, tomó de más esa noche. Porque
puede ser.
No, lo que pasaba es que en el cardo culinaria todo era como la época de los romanos. Entonces no había gaseosas, había agua, limonada o vino. Y bueno, a algunos no les gusta el agua ni no les gusta la limonada.
Pero nos hemos divertido mucho. Después no voy a citar el nombre, pero parte, yo creo que vos te vas a acordar, una periodista que viajó con nosotros, que no sabía hablar en inglés ni en hebreo.
Los refugios.
Entrevistó al primer ministro, no sé si era en la época Pérez o...
Creo que estaba Shimon Pérez, sí, Shimon Pérez.
Era
sí.
Shimon, con Shimon Pérez hablamos, pero lo entrevistó y una entrevista, imagínate esto, oyente, amigo oyente, entrevistar al primer ministro de Israel sin hablar inglés y sin hablar hebreo. Fue apoteótico y yo creo que cuando esa persona empezó a hablar, los que la conocíamos empezamos a llorar porque no lo podíamos creer que Pérez le esté respondiendo, porque no era ni inglés, ni hebreo, ni español, era una mezcla de todo, pero ahí estaba, firme, la queremos mucho.
Y acá estamos 28 años después, querido Gustavo, quería hablar contigo porque sos parte de esta historia, sos la historia de la radio y sos el presente de la radio, como muchos de nosotros que tenemos mucho tiempo aquí, como decías vos, como buena familia, con idas y venidas. Yo el otro día le decía a mis compañeros más nuevos, aquí nos hemos casado, nos hemos divorciado, hemos tenido hijos, hemos perdido hijos, hemos perdido
nos
compañeros
peleamos,
de trabajo, nos
peleamos,
hemos peleado.
Nos peleamos, nos amigamos.
Sí, como una familia exactamente.
Exactamente. Pero tiramos para adelante.
Así que bueno, no fue tu caso, pero muchos de nosotros cambiamos de esposa acá y éramos la mayoría en realidad.
Pero yo creo que por eso salí de
hiciste Italia, bien así, para preservar
al bicho,
para preservar la familia. Te mandamos pero un abrazo grande, feliz cumpleaños para vos también.
Que, sí. Pero sabes que en la época era soltero y era interesante también las chicas que venían y entrevistábamos y conocíamos y las secretarias de Jai, en fin.
¿Cuántas secretarias había cuando vos entraste a la radio? Cuando entré yo había tres.
Había
una rubia, una morocha y una colorada.
Es verdad.
Y las quiero mucho a las tres y son geniales, divinas. Cada una después siguió su vida y su camino. Pero tres, ahora estamos el Tucu y yo nada más acá, imagínate. Somos dos. Lo único que podemos jugar es un partido de cabeza, ¿viste? Tiramos el córner y lo cabeceamos nosotros mismos porque no tenemos mucho. Pero bueno, esta es la pandemia.
Lo importante, Dani, que la radio es magia. Yo a veces te veo y antes la radio no se veía. Uh-huh. Ahora yo te estoy escuchando, no te estoy viendo por el internet, te estoy apenas escuchando. La radio es magia. Yo soy de la época que la radio apenas era voz, era sonido. Uh-huh. Y creo que eso es una magia que no debe perder la radio. A veces cuando te veo es como que cae un poco. Yo me imagino a Dani Salzman. Me imagino, no sé, vos vas proyectando la imagen. Hoy para hacer radio te tenés que vestir bien.
Sí, y no puedes usar la misma ropa dos días.
No puedes usar la misma ropa dos días, o te tenés que afeitar, etcétera. Entonces, yo tengo mucho eso de la magia. Y para mí radio es voz, es poder imaginarme también al oyente y el oyente que también me imagine. Así que bueno, no, el gran problema de los locutores, de los periodistas, es que ponemos una primera y no paramos, y sé que ustedes tienen pautas publicitarias y
no, nos pasamos solamente dos minutos de la pausa, así que es una deuda pagable, no hay problema. Te mandamos un abrazo grande, feliz cumpleaños, Shanat Tovah, Marja Timatová.
Un abrazo, Shanat Tovah, Marja Timatová para todos, y un beso grande para esa audiencia fantástica. Felicidades, Dani, y gracias por este llamado.
El Top 28, en este caso, 28 años cumple Jai. Gracias, Gustavo Gershon. Nosotros nos vamos a la anteúltima pausa.